Muy buenas tardes a la gente, gente. El deporte nos ha vuelto a dar una gran satisfacción nacional.
Bueno, saque de Rafa, ¿no? Venga, va. Hay que subir a la red, Rafa. Hay que subir. ¡Y lo acaba!
Nadal, con 35 años, ganó ayer la final de Australia y se ha convertido en un tenista que ha hecho historia. Nadal, que no sabía si competiría al tenis, si podía jugar, no lo sabía hace un mes y medio. Y ayer mostró una capacidad de remontar, llevaba dos sets en contra, de luchar hasta el final, realmente prodigiosa.
Yeah, have been one of the most emotional matches on my tennis career, and share the court with you is just an honor. Being honest, 1 month and a half ago, I didn't know if I will be able to be back playing tennis again.
Hace un mes y medio no sabía si podía seguir jugando al tenis. Y además ayer dijo también, al recoger la Copa del Open de Australia, que de momento no tiene intención alguna de retirarse.
1 month and a half probably I will say that maybe there is a chance that that's going to be my last Australian Open, but now that's plenty of energy to keep going, so thank you very much.
Hace un mes y medio hubiera pensado que quizá era la hora de retirarse, pero ahora estoy lleno de energía, decía Nadal. Mientras la mayoría de sus compañeros de generación están en instantes críticos, en momentos críticos, pues Nadal da un paso al frente. Nadal hizo un partidazo, lanzó un órdago en la segunda manga. El ruso Medvedev resistió bien los embates, pero al final Nadal se impuso con mucha constancia, con mucha capacidad de lucha, como decía. Algunos comentaristas apuntan a que Nadal ha dado muestras de una grandeza en el mundo del deporte que España nunca ha visto. Nos hemos reconocido en las últimas horas españoles, los españoles de cualquier sensibilidad hemos reconocido la victoria de Nadal como una victoria nuestra, la victoria de una persona humilde, educada, muy esforzada, generosa con sus rivales. Es una victoria deportiva que nos ha servido para darnos cuenta otra vez de que hay un nosotros español. En esta sociedad intensamente polarizada, ese sentimiento del nosotros, de ser una comunidad, es importante, pero cada vez existe menos. Vivimos en un mundo inestable, las fuentes que generaban comunidad se han ido reduciendo, no hay más que ver cómo ha ido cambiando el trabajo y necesitamos este nosotros, también un nosotros nacional. Las exhortaciones para recuperar ese nosotros nacional, cuando están basadas en moralina, no sirven. Pedir a los ciudadanos que se sacrifiquen por otros, prometiendo que si obedecen algunos criterios comunes, vamos a superar las fracturas de los últimos tiempos, pues eso es muy poco útil. No podemos recuperar el sentido de comunidad invocando principios. Es verdad que hace falta razones para estar juntos y es verdad que hacen falta emociones para estar juntos, pero invocando principios abstractos no vamos a estar más juntos. Las comunidades fuertes son las que se conciben como un proceso, como un lugar en el que se produce una conversación permanente sobre las razones y los proyectos que se comparten. Una comunidad, también una comunidad nacional, es fuerte cuando sus miembros se sienten dependientes los unos de los otros. Gracias a Dios, el COVID, en la parte buena, nos ha hecho recordar que somos unos dependientes de los otros y parece que somos más conscientes ahora. Y gracias a Nadal nos hemos dado cuenta que sí, que hay un nosotros nacional que todavía sigue estando vivo. Es lo primero que queríamos contarte, pero luego lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el aumento de la compraventa de casas y de hipotecas, que en 2021 superan los datos de prepandemia, está provocando una verdadera guerra de créditos para la vivienda. Según los últimos datos oficiales, en noviembre de 2021 se triplicaron las llamadas hipotecas robadas. Susana Moneo.
Es la consecuencia del aumento de la venta de viviendas y de los bajos tipos de interés que animan a buscar mejores ofertas y la competencia entre los bancos. Se han triplicado las subrogaciones con respecto a prepandemia. Entre 2012 y 2016 los créditos estaban entre el 2,2 y el 3%. Hoy el interés fijo está alrededor del 1,5. Carlos Balados, profesor de OBS Business School.
Asegurarse una financiación fija al 1,4% de aquí a 24 años, pues es una situación muy favorable como para tomar una decisión de contratar un crédito hipotecario.
Y ya se están ofreciendo créditos que cubren el 95% del precio de la vivienda.
Y el rey Juan Carlos se encuentra bien de salud y volverá a España cuando se den las circunstancias oportunas que no creen inestabilidad a la monarquía. Se lo ha dicho a Carlos Herrera, que este fin de semana ha estado con él en Abu Dhabi. El rey emérito está en permanente contacto con su hijo Felipe VI y al tanto de todo lo que pasa en España. El 3 de febrero se cumplen 18 meses desde que se trasladó su residencia al extranjero. Carmela Ballén.
Sí, el rey Juan Carlos lleva casi un año y medio viviendo en Emiratos desde su salida de España en agosto de 2020. En ese tiempo ha llevado a cabo dos regularizaciones fiscales, la primera de casi 700.000 euros a finales de ese mismo año y la segunda de algo más de 4 millones de euros hace un año. Desde que anunciara su cambio de residencia ha habido también novedades en el frente judicial. La más reciente, el archivo por parte de Suiza en diciembre de la investigación de los 65 millones de euros donados a Corina. Tampoco en España ha sido imputado en ningún momento el padre de Felipe VI. Tras más de 2 años de pesquisas, la Fiscalía del Supremo prepara el archivo de las 3 investigaciones abiertas que le afectan. Solo después se volverá a plantear previsiblemente un eventual regreso a España del rey Juan Carlos, quien acaba de cumplir 84 años.
Y Pablo Casado dice que habrá que ver si, como piden Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, el Parlamento tiene competencias para investigar los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia. El PP, si finalmente se pone en marcha esta comisión, exigirá que se amplíe a otras instituciones y que se investiguen los abusos como un fenómeno que afecta a toda la sociedad.
Yo creo que tenemos que ver las iniciativas, qué competencia tiene el Parlamento para cada caso, y si hay alguna iniciativa al respecto, nosotros exigiremos que se amplíe a todos los casos que haya podido haber, sea la institución que sea.
Y el Barcelona pendiente de 2 nombres en el último día de mercado. Luis Munilla.
El mercado de fichajes se cierra esta noche a las 12. Los equipos españoles apuran sus opciones hasta último momento. Y en el caso del Barcelona están pendientes de la posible llegada de Aubameyang y de saber qué pasa con Dembélé, Elena Condis.
Dembélé acaba de aterrizar en el aeropuerto del Prat, procedente de París, y la cadena COPE os puede desvelar que vuelve con una contraoferta del Paris Saint-Germain. El PSG ofrece a 2 jugadores, uno u otro, pero sin dinero de por medio al Barça. Uno es Dino Ebimbe, un medio centro muy joven, y el otro, Abdou Diallo, lateral izquierdo, que es una posición que quiere reforzar el conjunto azulgrana. La salida de Dembélé parece complicada, pero a esta hora es el escenario que hay encima de la mesa. No hay dinero de por medio. En media hora se espera que Dembélé venga a la Ciudad Deportiva, donde estamos esperando, porque está citado para entrenar. Y también en un rato se espera que Aubameyang pase revisión médica.
En el Real Madrid, última hora, se ha lesionado Mendy. Es lesión en el aductor, no estará en San Mamés el jueves para la Copa, así que Ancelotti se queda sin laterales izquierdos porque Marcelo está sancionado. En Valencia ha pasado revisión médica Brian Hill. Estamos a la espera de que se haga oficial su llegada cedido por el Tottenham. Rafa Nadal tardará un poco más en volver a España porque ha contado Ángel García que le han cancelado el vuelo en Australia por avería en el avión. Y se ha sorteado la Copa del Rey de baloncesto. Juventud Tenerife, Real Madrid Breogán, Valencia UCAM Murcia y Barcelona Manresa. Esto se juega del 17 al 20 de febrero en Granada.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 15 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado, tiempo estable que va a continuar mañana. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en Lados en San Fernando de Henares genera 3 kilómetros de atasco. Complicaciones también en ambos sentidos, en A2 Torrejón y A42 Getafe y de salida en A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Hortaleza, sentido A2, Coslada A3 y Barrio de la Fortuna, dirección A5. Un hombre en silla de ruedas ha sido atracado a la entrada del metro de Laguna en el distrito de Latina. La víctima de 50 años fue abordado por un individuo que le arrebató la mochila tras amenazarle con unas tijeras. La policía pudo detener al ladrón. Se trata de un hombre de 30 años, nacido en Bangladesh, con numerosos antecedentes. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En París, 2 en Londres, 2 en Londres, 4 en Nueva York, 4 en Nueva York, y hoy aquí dos en Melbourne. Este tipo acaba de ganarlos todos otra vez. Este tipo acaba de reconquistar el mundo. Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nando!
Empezamos semana agotados emocionalmente. Nadal logró, con su gesta histórica en Australia, ponernos a todos de acuerdo, menos mal. Y también curar de alguna manera las heridas de la decepción, a lo mejor tonta, a lo mejor superficial y ridícula, pero muy real, que muchos sentimos por lo que pasó en la final del Benidorm Fest. Porque el desencanto fue por la música. Porque lo que importa es la canción y no el rollo político que se apropia de todo. Y porque si hasta la propia televisión española se vio en la obligación de sacar un comunicado, es que algo no se hizo como debía. Y a pesar de eso, fuerza a Chanel, que será nuestra representante en Eurovisión. Bueno, el caso es que a lo tonto hemos pasado un fin de semana subidos en la montaña rusa de las emociones y se nos han escapado historias de calado que van más allá de los directamente afectados. Y yo creo que una de esas historias es la de los MIR. El sábado, 13.060 médicos españoles se examinaban del MIR para optar a 8.188 plazas. Después de un año de estudiar sin parar, el examen es un momento, como te puedes imaginar, de máxima tensión, porque se juegan todo su sueño. Se juegan poder cursar la especialidad médica a la que se quieren dedicar el resto de su vida. La presión es gigantesca y este año se ha añadido otra incluso peor. El Ministerio de Sanidad decidió que los positivos o en cuarentena por COVID no solo no se pudieran presentar, sino que no les dio ninguna alternativa, ninguna. Solo esperar al próximo año. O sea, tú haz una idea, 12 de nota de corte para estudiar medicina, 6 años de carrera, 1 de estudio intensivo y cuando llega el día del examen no lo puedes hacer y no hay otra opción. ¿De verdad? Después de 2 años de pandemia, 2 exactamente porque hoy estamos contando que fue cuando se detectó el famoso primer caso en La Gomera. ¿Y ha sido de verdad imposible habilitar un protocolo para que no pase una cosa que a mí me parece tan grave como esta? Saludo a esta hora a Daniel Gascón, columnista y escritor. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Sinceramente, 2 años después, que es verdad que hemos aprendido muchas cosas, pero yo creo que hay protocolos totalmente ineficaces y que en este caso están destrozando el trabajo de muchos chicos y chicas, el trabajo de todo un año, ¿Cómo lo ves?
Bueno, me parece una cosa asombrosa, ¿no? Una verdadera barbaridad, ¿no? Porque además es curioso, ¿no? Que muchas veces decimos esta especie de fetichización que hay en España con el MIR, ¿no? De decir que es incluso como un modelo que queremos extender a otras especialidades, ¿no? Como al magisterio. Entonces es como algo de lo que estamos muy orgullosos y a la vez dices, y lo estamos tratando tan mal, ¿no? O de la misma manera también siempre estamos diciendo, aunque luego no sea real, ¿no? Pero decimos, no, los jóvenes es muy importante y de repente estás a gente que se ha esforzado mucho, que tiene un nivel de tensión muy alto y de exigencia, pues tanto por lo académico como por lo que supone para el futuro, y le estás diciendo, no, ahora vuelve el año que viene, ¿no? Como si su tiempo no valiera, ¿no? Entonces me parece la verdad muy muy tremendo y luego además que no parece que sea algo tan difícil de gestionar, ¿no? Porque además pues entre tanto ha pasado mucho tiempo, como dices, ha habido elecciones en que se ha habido votaciones, o sea, ha habido muchas maneras de adecuarse, además que sea una, digamos, un examen para trabajar en el mundo sanitario y que no se pueda gestionar o crear una alternativa, me parece que es todavía más paradójico, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tienes razón con ese apunte que haces, porque pues los médicos han estado trabajando en primera línea, atendiendo en las plantas COVID a muchos enfermos muy graves en las UCIs, obviamente con muchas medidas de protección, pero se ha hecho, claro, porque no se va a dejar desprotegidos y desamparados a los pacientes. Pues hombre, algún sistema se podría haber habilitado, los chicos, los médicos hablaban de posibles aulas alternativas para los contagiados, con algunos EPIs de protección precisamente para los profesores que estuvieran cuidándoles, o utilizar a lo mejor sistemas telemáticos de vigilancia, yo qué sé, algo. que se hubieran puesto las pilas en poner algo en marcha. Bueno, en fin, vamos a seguir hablando de esta cuestión, de las alternativas, de qué ha pasado. Quique Cuñat es residente de cuarto año de endocrinología del Hospital Doctor Preset en Valencia y presidente de la Asociación MIR en España. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas tú tu MIR?
Pues yo lo recuerdo, era como una nube, como que no te acababas de creer que había llegado el día por fin. Era una mezcla de miedo y ilusión. Al final es algo que llevas toda la carrera pensando en cómo será ese día. Y sobre todo estabas centrado, yo recuerdo estar centrado 100% en el examen y no tener ninguna otra cosa en mi cabeza, y lamento que este año a lo mejor no haya podido ser así para muchos opositores.
Eso para empezar, no tener otra cosa en la cabeza, que ya tenías bastante con lo que tenías, pero tú imagínate que llega ese momento y no puedes hacer el examen por una cosa como esta, Quique.
A mí me parece que desde el Ministerio de Sanidad, con la gestión del examen MIR ya en los últimos 2 años, el principal problema ha sido que hay veces que desde los despachos las cosas se ven de una manera muy distinta a lo que es la realidad, y ha faltado comunicación con las personas directamente implicadas, y ha habido una gestión deficiente precisamente por eso, porque no se han tenido en cuenta qué es lo que la gente pide, qué es lo que la gente quiere, porque encima ha habido mucha unanimidad entre los opositores, tanto con la problemática que hubo el año pasado, con que quitaron la elección en tiempo real de plaza, como este año con el COVID. Y al final, desde el Ministerio, no se han dado soluciones para ninguno de los dos problemas.
¿Qué alternativas crees tú que se podían haber dado, al menos para bueno, que los que también estuvieran contagiados con COVID o en cuarentena pudieran hacer el examen?
Yo creo que la solución más fácil hubiera sido habilitar unas aulas en las que pudieran haber ido las personas infectadas, que seguramente tampoco serían muchas en cada centro, pero eso es lo que más sentido tendría, y dar EPIs a las personas que estuvieron ahí vigilando el examen, que al final, con una buena ventilación y con distancia de seguridad, tampoco sería tanto riesgo, teniendo en cuenta que estuvieran también vacunados.
Claro.
Eso hubiera sido facilísimo, pero yo me hubiera conformado simplemente con que la ministra de Sanidad, cuando se le preguntó en rueda de prensa por este motivo, hubiera asumido su responsabilidad y hubiera dicho que ella confiaba en que esta era la mejor decisión y que no hubiera evitado la pregunta, porque ya que tomas una decisión, pues por lo menos asume la responsabilidad de haberlo hecho.
Encima. Bueno, mira, voy a saludar a Gonzalo. Él es uno de los graduados que se ha presentado el MIR este sábado, sin COVID, ni cuarentena, afortunadamente. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal el examen?
Pues bueno, yo es la segunda vez que me presento, así que esta vez más contento que la anterior.
Vale, te presentas por segunda vez, me dices. ¿Por qué?
Me presento por segunda vez, sí. Pues porque el año pasado lo aprobé, pero no me dio para lo que yo quería hacer. Entonces decidí volver a hacerlo para ver si haciéndolo un año más ya lo sacaba.
Claro, porque tú, ¿a qué optas? ¿Qué es lo que quieres hacer, Gonzalo?
Yo quiero hacer oncología.
Ajá.
Oncología.
¿Y para eso tienes que estar entre cuántos de los 8.000 y pico que plazas que se ofertan?
Pues el año pasado se acabó la nota más o las plazas en España como el 5.200 o algo así. Entonces yo caí por detrás, entonces pues no me dio. Entonces espero que este año ya suene la flota, la verdad.
Porque claro, Gonzalo, entonces en tu caso ya no es uno, son 2 años de preparación, me imagino, claro, que tiempo completo para conseguir tu objetivo y tu sueño, ¿no?
Claro, yo llevo de...
Uy, Gonzalo, te escucho fatal. A ver, centremos un poco el teléfono.
¿Ahora?
Ahora, a ver. Mejor. Sí.
Vale, yo llevo desde junio del 2020 preparándome para esto. Y claro, llevo 2 años, 13 horas al día, y que no me dé una opción en caso que hubiera estado contagiado, pues la verdad es que no parece lo más justo, sinceramente.
O sea, ¿tú viviste esto con mucha tensión los días previos al examen, la posibilidad de que te contagiaras de COVID? Es decir, ¿te encerraste en casa? ¿Encerraste incluso a tu familia? Dime.
Yo he estado sin salir de mi casa las últimas 3 semanas antes del examen. No he pisado la calle, por lo que pudiera pasar. Ahora bien, hay gente que, aparte de estudiar, tiene otras cosas que hacer, o trabaja, o lo que sea.
Claro.
Entonces, esas personas sí que están más en riesgo. Yo tengo la suerte de poderme quedar en casa y trabajar en mi casa. Pero otras personas no, entonces esas sí que están en riesgo. Entonces, no darles la oportunidad de hacer el examen después de todo el esfuerzo que han metido, pues la verdad es que no es nada justo. Sabiendo que para otras miles de cosas que han pasado estos meses, sí que se han dado soluciones.
Yo sé que esto lo comentasteis mucho el día del examen, vosotros los que sí pudisteis estar con respecto a aquellos que a lo mejor no pudieran hacer el examen, y todos más o menos pensabais lo mismo, ¿no, Gonzalo? Que no era justo.
Sí, no es justo. Y sobre todo que dependía de la honradez del estudiante, porque ellos no iban haciéndote una prueba antes de entrar, sino que era el propio estudiante el que tenía que decir, oye, tengo COVID, oye, o no tengo, o no decías nada. Dependía del estudiante.
Te voy a hacer una pregunta, Gonzalo. Si quieres me contestas y si no, no me contestas. Si tú hubieras sido positivo, obviamente entiendo que sin síntomas, porque si tienes un fiebrón de 39 o 40, pues obviamente no puedes hacer el examen. Pero imagínate que das positivo, pues porque sin darte cuenta, pues alguien... A ver, Omicron todos sabemos que es súper contagiosa y que hay gente que se ha contagiado casi sin darse cuenta ni saber dónde, ¿no? Por mucho cuidado que haya tenido. Vale. Imagínate que dos días antes eres positivo. Gonzalo, sinceramente, ¿te hubieras presentado al examen sin decir nada?
Sin duda. La verdad, a ver, puede sonar un poco contradictorio que soy una persona que quiere entrar en el Sistema Nacional de Salud y soy el primero que salta a las normas. Pero vuelvo a repetir, yo no he estado dos años para que no me den soluciones, sinceramente. Entonces yo me hubiera presentado seguro. Y no puedo hablar por nadie porque no conozco ningún caso, pero estoy convencido.
¿Estás convencido
de gente que lo ha hecho?
¿De que hay gente que lo ha hecho?
Pues no puede ser de otra manera, desde mi punto de vista.
Sí, no había alternativa, claro. Y después de un año o dos, como el caso de Gonzalo, sin parar de estudiar, me estás hablando de 13 horas diarias dedicadas al estudio para prepararte en MIR y que cuando llega el momento no hay alternativa. Y por lo tanto, jolín, es que hay que estar en esa situación.
No sé si lo decía Kike antes, que poner aulas COVID o lo que sea, eso es una opción muy buena. Porque tampoco es que hubiera habido muchísima gente.
Pues Gonzalo, lo que te deseo ahora en este momento, bueno, por supuesto darte las gracias por hablar con nosotros, pero que tengas mucha suerte, el examen ya está hecho, seguro que está muy bien después de tantísima preparación y que consigas lo que tú buscabas, ¿no? Ese sueño de ser residente por fin y de poder dedicarte después a lo que te gusta, ¿no? Ser oncólogo. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Bueno,
Buenas tardes. Gracias.
Quique, escuchamos a Gonzalo, que él, bueno, se presentó sin problemas, pero bueno, claramente ha dicho lo que probablemente habría hecho en caso de que hubiera dado positivo. Si no das alternativas, si las cosas tú, o no ha habido voluntad política para hacerlas bien, pues luego te encuentras con estas cosas también, ¿no, Quique?
Al final, una cosa son las normas o las leyes que se ponen y luego otra es la realidad. Y el poner una norma no siempre garantiza que se va a cumplir y en muchos casos puede conllevar un efecto contrario a lo que tú estás pretendiendo. Entonces, por no habilitar aulas COVID, a lo mejor lo que han conseguido es que haya positivos que se han juntado con otras personas que eran negativas dentro de una misma aula y han aumentado el riesgo de que haya un brote en el examen precisamente por su propia norma de que no se pudieran presentar, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Entonces, al final yo creo que ha habido muy poca preocupación desde el Ministerio de hacer un protocolo que tuviera sentido y que fuera coherente. Por ejemplo, la separación entre mesas, había opositores que decían no he hecho un examen en toda la carrera tan cerca del de al lado, que ya no solo por el COVID, sino también por las posibles personas que pudieran copiar, no tiene mucho sentido. Y sin embargo, con el tema de los positivos no han podido hacer ninguna otra alternativa. Llama bastante la atención.
Pues sí, llama bastante la atención, como dices, Quique. Y fíjate, lo más triste estoy pensando de todo esto es que aquellos graduados que al final dieron positivo y no se presentaron al examen porque además fueron cumplidores con las normas, se han quedado sin hacer el examen y tienen que ir al año que viene, un año más, preparándose el MIR. Es que esto tiene tela. Bueno, Quique Cuñat, residente de cuarto año de endocrinología del Hospital Doctor Peset de Valencia, presidente de la Asociación del MIR en España. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que esta es otra, Daniel, porque encima resulta que los cumplidores son los que salen perdiendo de verdad.
Claro, eso es un ejemplo de norma mal diseñada, ¿no? Que castiga al que cumple y lo que además alienta a incumplirla, ¿no? O sea, es como un incentivo perverso, ¿no? Que yo creo que cualquiera que pensamos en ese momento en que estás en esa situación, como lo contaba Gonzalo, que cuando le planteabas la opción, dices, bueno, es que yo haría el examen, ¿no? O sea, me pondría las mascarillas y lo haría. Entonces, es como, es una norma totalmente mal diseñada en todos los sentidos y que asombra también la poca capacidad de flexibilidad, ¿no? Digamos, de decir que burocráticamente no hayamos conseguido resolver una cuestión como esa, ¿no? Aparte de las implicaciones sobre la vida de la gente, ¿no? Que es la otra cuestión, sobre los estudiantes.
Pero sobre todo porque verdaderamente a lo mejor hay otras situaciones que es más difícil buscar una solución o una alternativa, pero no parece que esta fuera tan difícil. No sé si tiene unas implicaciones que tú y yo y Gonzalo y Quique no somos capaces de ver, pero no sé, a veces creo que también hay una especie de dejadez, ¿no? No sé, es una sensación que tengo yo en este caso, pero no sé si tú lo ves así.
Sí, bueno, supongo que habría que ver exactamente cómo se produce esa chapuza, pero me parece que en muchas ocasiones es un poco eso, ¿no? Esa una mezcla de dejadez y de no, porque es un problema más sencillo, si lo piensas con un momento de tiempo, es más fácil de resolver, ¿no? Y desde luego en ese sentido es muy, muy asombroso, porque además es un problema que puedes prever, ¿no? Que no es algo que te surja inesperadamente. Tú sabes que hay una convocatoria de un examen, sabes que esto va a suceder, ¿no? Y luego lo que más es esa idea, ¿no? De que acabar haciendo una norma que perjudica al que cumple, ¿no?
Sí,
y que incentiva eso, pues por tanto, a no incumplir, ¿no? Que es una norma tan mal hecha que lo que pide es no cumplirla, ¿no?
Pues así estamos. Yo no sé, la verdad es que me ha parecido un caso verdaderamente sangrante de cómo a veces los protocolos o no están actualizados o no se diseñan en función de las necesidades de la gente y pasan cosas como esta. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Bien diseñado en la Mutua, qué suerte. Y Elena Fornas te lo cuenta. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Por supuesto, porque vas al súper y ha subido el precio de todo, y no solo el súper, ha subido el gas, la compra y hasta tus seguros. Pero eso en la Mutua no pasa, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Ya estás llamando al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Recuerda, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar.
Y hoy nos ha emocionado, la verdad, un vídeo. Lo ha colgado en redes una mujer, una influencer brasileña. Lo que hace ella es llevar a su abuela de 94 años a ver por primera vez el mar. De verdad que es muy bonita la escena, es emocionante. Ves a la abuela ahí en una silla mojando sus pies por primera vez en el agua del mar y la chica arrodillada con ella, las dos abrazándose y llorando de la emoción. Y es que las primeras veces son, pues eso, muy emotivas, especiales. Puede ser ver el mar, puede ser subir en un avión, ir a un lugar concreto. Y a lo mejor tú has tenido la oportunidad de llevar a alguien, ¿no? Y de compartirlo con alguien muy especial, de tu familia, algún amigo, amiga. Porque tú has hecho posible que eso se produjera, ¿no? Escenas como esta, por ejemplo, que hemos podido ver en el vídeo. De verdad, son emocionantes. Y hemos querido preguntarte por eso, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿a quién has llevado a ver el mar por primera vez, no? ¿O cómo fue cuando tú lo viste? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fueron esos momentos compartidos? ¿Qué te dejó extasiado? ¿Fue el mar? ¿Fue la montaña? ¿Fue el primer viaje en avión? ¿Quién lo hizo posible? Queremos estas historias hoy aquí, en la tarde, en este 31 de enero, en este lunes, para empezar semana. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues fíjate, hay pocas cosas más impresionantes que ver el mar, ¿no? Por primera vez, sobre todo si lo descubres a una edad más bien tardía. Y digo esto porque de pequeños la cosa no se ve igual.
Hola, esta historia me ha hecho recordar la primera vez que llevé a mi hija a ver el mar. Tenía 3 años y yo estaba súper ilusionada. Vivía ese momento con una emoción, así que después de 5 horas, cuando llegamos allí, la bajamos del coche, la pusimos en la arena y lo primero que dijo fue: aquí no, aquí no. Encogió los dedos de los pies y fue imposible. Ni siquiera hubo quien la metiese en el agua. Así que imagínate la cara que a mí se me quedó. Ahora lo recuerdo después de ya 12 años. Con una ilusión y con muchas risas. Un besito muy
menos
grande.
Mal. Bueno, claro. Espero que no le quedara un trauma y luego no quisiera volver a la playa en su vida, ¿eh? Cuidado con esto.
No, pero hay niños, fíjate, mi hijo es igual, empezando por la arena y terminando por el mar, no es su pasión precisamente. Y
él vas es de secano, como su madre.
Sí, sí, ¿eh? Sí. Bueno, a mí me gusta mucho más ir al mar que a él, ¿eh? De mayor he aprendido a querer mucho más al mar que siendo de pequeña, claro. Y mira, Pilar, José Antonio también recuerda cuando se llevó a su abuela de excursión por Sevilla.
Buenas tardes, gente de la tarde. Yo cada vez que paso por la Giralda, por la Catedral, por la Torre del Oro, me hacía mucha ilusión llevar a mi abuela a estos tres monumentos importantísimos de Sevilla. Y la verdad que muchas veces me acuerdo cuando además subimos a la Giralda y la frase que tengo grabada a fuego es: no subo aquí desde que era mosita. Un saludo.
Qué chulo. Bueno, pero había subido, fíjate, pero es que hay casos que es la primera vez. Y pues por estas cosas de la vida, que antes no se viajaba tanto como viajamos ahora, pues alguien siempre tuvo la ilusión de ver algo que verdaderamente pues no llegó a ver, ¿no? Y o yo llegó a ver por sí mismo, por sí misma, luego se metió pues por la familia, los hijos y demás, y se planta uno en una edad que dices, ¡buah!, la ilusión de mi vida, y no lo hice. Por ejemplo, yo tengo clavado ahí, que yo no sé si lo haré alguna vez, porque ya veo que las cosas siempre se complican, pero yo siempre, de toda la vida, Rosa, quise ir a Egipto a ver las pirámides. Es algo que a día de hoy no he hecho. Y no sé si haré ya, o sea, no lo sé.
Pero es tarde, Pilar,
bueno,
no lo
ya
sabes.
Lo sé que nunca es tarde, pero al final... Claro. Pero siempre, siempre, de siempre, ¿no tienes tú alguna cosa de esas que digas? Yo de toda la vida siempre quise hacer esto. Y va pasando el tiempo, se te van mezclando otras actividades y otros viajes y otras cosas, y eso sigue siendo algo aspiracional que queda ahí, ¿no? Bueno, no sé, queremos saber cuándo lo conseguiste, ¿no? ¿Y con quién? ¿Y quién lo hizo posible? ¿Y si tú llevaste a alguien o te llevaron a ti? Bueno, pues son historias que queremos que compartas. Puede ser viajes o otra cosa, por supuesto. Compartir con nosotros esta tarde, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Bueno, fíjate que Carlos Herrera esta mañana hablaba con Rafa Nadal. Luego tenemos oportunidad de escuchar parte de esa conversación, porque Rafa Nadal es sin duda uno de los hombres y nombres del día de hoy, pero también lo es el nombre del rey don Juan Carlos, rey emérito, y también por una imagen y unas palabras que ha tenido con Carlos Herrera. Bueno, de esta cuestión hablaremos y analizaremos enseguida aquí en el análisis político de la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con el corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir al ring, ojo. Hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal 2!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné. Sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera!
¡Rafael Nadal Parera!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Con piscina climatizada.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1 millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Pues como te estoy contando, una de las imágenes del día es la de Carlos Herrera con el rey emérito, con don Juan Carlos. La puedes ver en cope.es. Carlos Herrera ha viajado a Abu Dhabi para encontrarse con el monarca y charlar sobre su situación actual. Don Juan Carlos, que lleva más de año y medio fuera de España, se encuentra bien de salud. La verdad es que se le ve estupendo, más delgado además. Y volverá cuando se den las circunstancias oportunas y no sea un problema para su hijo Felipe VI, con el que mantiene un contacto permanente. Así lo ha contado a Carlos Herrera.
Mucho más delgado y desde luego con un aspecto enormemente saludable. Es decir, el estado de salud de Juan Carlos de Borbón es todo lo deseable que pueda ser el de una persona de su edad. Está de aspecto como, la verdad, no lo he visto en mucho tiempo, todo se ha dicho.
Paloma Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿y qué circunstancias son esas? ¿Qué circunstancias se tienen que dar para su regreso?
A ver, pues yo creo que lo más importante, lo llevamos comentando ya la verdad que unos meses, es que las diligencias contra el de Juan Carlos en la Fiscalía del Tribunal Supremo se archiven. ¿Qué pasa? Que el archivo, tienes que recordar que estaba previsto ya para el año pasado. Y sí. Lo que pasa es que desde finales de 2021, para no enturbiar, digamos, la agenda de Felipe VI, que ya sabes que además el día de Nochebuena tiene su discurso más importante que dirige a todas las familias españolas, bueno, se van dando una serie de circunstancias que da la sensación de que eso se ha ido retrasando. Yo creo que a partir de ahora el archivo de esas diligencias puede suceder de un momento a otro y creo que ahí esas circunstancias ya se darían. Es verdad, Pilar, que quedan por resolver algunas cosas que no son menores, y es cuál va a ser la residencia en España del rey Juan Carlos y cómo se van a sufragar sus gastos, porque tienes que recordar que el rey Felipe decidió retirarle la asignación con cargo a los presupuestos generales. Por tanto, creo que es una de esas cosas que pueden pasar ya en cualquier momento, pero que tendremos que conocer detalles, que es lo que hablaba hoy Carlos Herrera, que son todas esas circunstancias que es verdad que son una incógnita y que van a ser muy importantes.
en algún momento, como tú bien dices, tiene que ocurrir. Efectivamente, lo que pasa es que dice cuando se den las circunstancias oportunas y no sea un problema para su hijo Felipe VI. Lo primero, como tú dices, es el archivo del caso. Lo que pasa es que últimamente vivimos en una vorágine, en el mundo en general, en España en particular, que si no son esas circunstancias parece que son otras, ¿no? Quiero decir, parece que no hay un periodo de tranquilidad o de calma como para decir, este es el momento, habrá que encontrarlo o tendrán que encontrarlo, no lo sé.
Estoy totalmente de acuerdo. Hablábamos de que a finales de año, digamos que el rey Felipe tenía distintos hitos que tenía que superar, pero es que estamos acostumbrados ya en los últimos años en los que todo el día pasan cosas, ¿no? Todos los días, todos los meses, circunstancias históricas. Y yo creo que esto ya, cuando suceda el archivo, que sabemos que va a suceder y que puede ser en cualquier momento, sí que creo que ese es el hito definitivo y ahí ya el rey Juan Carlos volverá a España y tendremos que conocer pues todos esos detalles, sí.
Más cosas. Mira, esta mañana también con Carlos Herrera, es que todo ha pasado esta mañana. No es
todo
nada.
Ha pasado esta mañana.
En Herrera en COPE, las cosas como son. Estaba el presidente José María Aznar y, bueno, pues han hablado de muchas cosas, pero cómo no, pues le ha preguntado Herrera sobre si apoya a Pablo Casado y esto es lo que ha contestado.
Tengo cierto rubor en decirlo porque por si se considera... Yo apoyo a Pablo Casado y deseo que Pablo Casado tenga éxito.
Bueno, el tema viene de largo. En el mitin del pasado sábado en Valladolid, Aznar dijo algo que muchos han interpretado como un ataque oculto, ¿no?, a Pablo Casado, cuando dijo: a veces oigo que hay que ganar para llevar a no sé quién a la Moncloa, al palacio de no sé cuántos o al convento de no sé quién. Pero oiga, la pregunta es, ¿para hacer qué? Se gana para construir. A ver, es que también las deja votando a Aznar.
Yo también lo creo, Pilar. Es decir, es verdad que Aznar en el meeting del fin de semana, que yo lo estuve escuchando, intentó apelar realmente a la necesidad de que no haya una fragmentación en el voto de la derecha. Todos sabemos que desde las elecciones del 19 el PP está sufriendo el auge de Vox, porque todos los votos de la derecha que van a parar a Vox y no van a la papeleta del PP debilita al partido de Pablo Casado. Ahora bien, es inevitable pensar que hubo algunos mensajes que sí los dirigió a Casado, fundamentalmente porque estamos escuchando y todos sabemos que la estrategia de Pablo Casado es acumular estas victorias autonómicas, que Mañueco gane en Castilla y León, que Juanma Moreno gane en Andalucía, cuando haya una convocatoria para que se unan a las de Ayuso y que la siguiente ya sea la suya en generales. Si hay alguien que ha estado diciendo que las elecciones de Castilla y León son claves para lo que suceda a nivel nacional, ese ha sido Pablo Casado. Por lo tanto, decía Aznar esta mañana Herrera que le daba rubor tener que decirlo. Pues no sé si le da rubor, pero no está de más escuchárselo, no está de más ese apoyo.
Es decir, ¿tú crees que ha estado demasiado tibio, por ejemplo, entonces en su apoyo, tibio por decirlo de alguna manera, suave, en su apoyo a Pablo Casado, que se puede ser desde luego mucho más contundente?
Yo creo que el fin de semana él podía haber sido contundente y creo que además Aznar, si algo tiene, es una trayectoria política enorme, tiene muchísima escuela política y yo creo que él sabe que sus palabras se van a interpretar, porque además ya sabes que estamos en el continuo debate dentro del PP, porque es verdad que hay un liderazgo, aunque autonómico, pero muy fuerte, que es el de Isabel Díaz Ayuso. Y aunque ella dice que su sitio es Madrid, en el PP estamos siempre, siempre, siempre con el toma y daca del liderazgo. Y si Aznar no quería dejar ninguna duda, ya el sábado pudo decir lo que ha dicho hoy en la COPE, esta mañana, en su apoyo a Pablo Casado. Yo creo que sí, que lo pudo haber dicho más claro.
Bueno, pues veremos qué pasa. Es cierto lo que decías. Bueno, ahora todo se centra también en lo que va a pasar en esas elecciones en Castilla y León, ese próximo 13 de febrero. Por cierto, que esta noche a las 10 se celebra el primero de los dos debates electorales. Bueno, José María Aznar se ha mostrado confiado en que los votos eran suficientes para un gobierno del Partido Popular. Le escuchamos.
Yo creo que los números van a dar de sí. Y por eso la apelación a unir fuerzas, la apelación a construir... Y por eso pues tenía un sentido que en Valladolid, en el cual empezó un gran proyecto político y una gran alternativa política que unió a todo lo que estaba a la derecha y a la izquierda, eso es la expresión que dio política, que dio un muy buen resultado.
Vayamos al debate de esta noche. Es el primero de dos debates. Solo debaten Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos. Va a ser un debate muy raro, además, porque encima el líder de Ciudadanos está con COVID y tiene que entrar telemáticamente. Esto, ¿qué debate vamos a escuchar o a ver, Paloma?
Muy raro, Pilar, tú lo estás diciendo. Yo creo que es un debate en el que van a tener muchísimo foco Mañueco y Tudanca, los candidatos del PP y del PSOE, porque, como dices, Francisco Igea está con coronavirus y han decidido que lo haga de forma telemática, con lo cual vamos a ver en la pantalla de nuestras televisiones a dos candidatos y una ventanita en la que Igea entra desde su casa. Muy raro, ¿no? Podemos y Vox no participan porque la Junta Electoral así lo decidió, no tienen grupo parlamentario propio. Pero bueno, yo creo que los debates iban a ser, y digo iban, porque con la candidatura de Igea en su casa, con el debate telemático, yo creo que pierde un poco de gracia. Tenía interés el cara a cara de los dos ex socios de gobierno después de que Mañueco hiciera ese adelanto electoral sin que Ciudadanos lo pudiera ni siquiera imaginar. Tenía gracia ese choque. Es verdad que habrá una segunda oportunidad. Ya sabes que hay otro debate el día 9 de febrero, muy poco antes de las elecciones. Pero el debate de hoy yo creo que va a ser raro y no sé hasta qué punto va a ser tan útil para los electores cuando solo van a ver dos candidatos presenciales y a Igea allí desde su casa. Cuanto menos va a ser raro, Pilar.
Hombre,
ser raro.
El formato entiendo que es el habitual en este tipo de debates, es decir, habrá unos tiempos determinados para cada uno. ¿Sí? Es decir, que el tiempo garantizado de su intervención sí que lo tendrá Igea, pero no cabe duda que al estar telemáticamente y todos los que hemos tenido que hacer reuniones telemáticas, ¿verdad, Paloma, durante la pandemia, sabemos que es mucho más difícil meter baza?
Claro, eso es. El tiempo lo va a tener garantizado, como dices, pero ya no existe esa confrontación, ese compartir esa mirada, ver realmente cómo se pueden enfrentar, que uno le interrumpe, que otro no. Imagínate el lío. Efectivamente, cuando hemos vivido reuniones por Zoom, lo que puede ser desde casa telemáticamente interrumpiendo, que los de plató no sepan cómo comportarse. Hombre, yo tengo curiosidad,
Lo
veré.
Tiene su punto.
Lo veré atentamente, pero queda mucha campaña. El PP es verdad que en eso está con Aznar, ¿eh? Están convencidos de que los números van a dar de sí. Ellos creen que va a estar una victoria de Mañueco muy holgada. Pero yo creo que queda todavía mucho tiempo y que habrá que ver realmente si el PP consigue su verdadero objetivo, que fue adelantar las elecciones para gobernar en solitario.
Pues lo veremos. Paloma Esteban, gracias.
Gracias, Pilar. Un
abrazo.
Buenas
tardes. Bueno, y este ha sido uno de los emblemas de esta sexta ola de coronavirus en España, en la que seguimos, por cierto. Y de hecho también lo sigue siendo. Te estoy hablando del pasaporte COVID. Ese documento viene en formato papel o bien vía teléfono móvil, ¿no?, a través del código QR, que acredita que nos han administrado la pauta completa de la vacuna y que sirve, pues, para entrar en el interior de bares, restaurantes, gimnasios, cines e incluso hospitales. Pero en esta sexta ola se ha colado también una circunstancia con la que nadie contaba, la variante Omicron, mucho más contagiosa, que se propaga pues con más facilidad y que de la que ni siquiera, como bien sabes, se salvan los vacunados. Bueno, lo único que no provoca, afortunadamente, es enfermedad grave, o por lo menos, por suerte, no tan a menudo como las anteriores variantes. Claro, entonces, bajo esta premisa, la pregunta que nos hacemos ya todos a estas alturas es si ese pasaporte COVID ¿tiene sentido o no lo tiene? Lorena Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Hay respuesta? ¿Sirve o ha servido este documento para frenar la transmisión del coronavirus?
Bueno, pues la respuesta te digo que es rápida. No. Voy a desgranar, si te parece, comunidad por comunidad, para que veas cómo está la situación y cómo ha ido moviéndose desde noviembre, que es cuando algunas empezaron a implantarlo, hasta ahora. Uh-huh. Si te parece, empiezo por las cuatro únicas que nunca lo han exigido. Son Madrid, Extremadura, Castilla y León, así como Castilla-La Mancha. A ellas también les ha afectado la sexta ola, con un incremento exponencial de contagios, pero como a casi todas, y luego te voy a explicar esto del casi, desde hace 10 días estos han comenzado a bajar. Además, hay tres que son Asturias, Cantabria y Cataluña, que lo han exigido en algún momento, pero que ya lo han suprimido. En el caso de Cantabria, el gobierno de Revilla, reconociendo que en los 40 días que estuvo activo no se redujeron los contagios, es más, se desactivó cuando ni habían llegado en Cantabria al famoso pico de la curva.
Uh-huh, sí.
Luego está Asturias, estuvo en vigor un mes allí el pasaporte COVID, y el día que expiró su exigencia, la tasa de positivos multiplicaba por 3 con respecto al día que se activó.
Pues vaya.
Y también, ya has visto, ¿eh? Y tenemos el caso también de Cataluña. Desde el pasado viernes ya no se exige para entrar allí en el interior de la hostelería. Fue la primera comunidad de toda España en pedirlo, y en los 2 meses justo en los que ha estado en vigor los casos de COVID, se ha multiplicado por, ojo, 23.
Entonces, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cantabria y Cataluña. O sea, recopilando, son 7 comunidades autónomas donde ahora mismo no se exige el pasaporte COVID, pero hay 10, creo, Lorena, donde sí sigue siendo obligatorio para acceder a determinados interiores. ¿A ellas les ha servido para algo?
Pues tampoco, voy una a una. Galicia entró en vigor el 27 de noviembre, estará activo hasta el 12 de febrero. Aunque ahora la curva de contagios está en descenso, los positivos en todo este tiempo se han multiplicado por 15. Navarra, el certificado entró en vigor el 27 de noviembre y lo estará de momento hasta el 14 de febrero. ¿Han bajado los contagios? Ahora sí, pero Navarra ha sido la comunidad con las peores cifras de positivos de toda España en esta sexta ola. En algún momento, de toda Europa. Continuamos. La Rioja, que entró en vigor el 17 de diciembre y de momento se mantiene hasta el 14 de febrero. Desde entonces hasta hoy, los contagios se han multiplicado por 3. Aragón, el documento va a seguir vigente hasta el 8 de febrero. Hace mes y medio se activó y hoy sus contagios se han multiplicado por 6. Y podríamos seguir, Pilar, con las mismas cifras, la misma tendencia. Encontramos pues País Vasco, Andalucía, Murcia, Canarias, Baleares y la Comunidad Valenciana, que a día de hoy mantienen en vigor ese pasaporte. Por cierto, Pilar, antes, no sé si recuerdas que te mencionaba ese casi.
Sí.
Bueno,
sí.
Pues para decirte que los contagios llevan 10 días bajando en casi todas las comunidades, pero no en todas, porque hay una, Valencia, allí siguen creciendo. Fíjate la situación. El Ejecutivo de Ximo Puig activó el pasaporte COVID en la Comunidad Valenciana el 4 de diciembre. Ha logrado el aval de la Justicia Autonómica para que se mantenga hasta el 28 de febrero. Todo un mes por delante queda. Pues bien, la región aún no ha llegado al famoso pico de la curva de contagios. Desde que entró en vigor hasta hoy, de hecho, los positivos se han multiplicado por 13.
Pues es tremendo lo que nos estás contando. Entonces, Lorena, ¿qué sentido tiene mantener el pasaporte COVID?
Bueno, pues yo creo que cuando a lo largo del mes de febrero las distintas comunidades que aún lo tienen en vigor lo vayan levantando, dirán que sí, que ha contribuido a descender los contagios y que así se ven las cifras. Claro que por el camino se va a obviar que en las que no se exigió ha pasado lo mismo. He hablado con Rafael Toledo, él es profesor de parasitología y biología celular de la Universidad de Valencia. Y de COVID, ya te digo yo que sabe bastante, me decía que ya en otoño, cuando casi el 90% de los mayores de 12 años contaban con la primera dosis de la vacuna, tenía muy poco sentido pedirlo.
Tenía solo un 10% de posibilidades de encontrarte con un no vacunado. Y eso no quiere decir que estuviera contagiado, simplemente es un no vacunado, con lo cual la probabilidad todavía se reducía muchísimo más.
Y ojo que me hablaba también de un error de bulto desde el principio que nuestros dirigentes no contaron bien. El explicar que esto debía servir solo para animar a la vacunación. Ahora cree que solo se mantiene para fomentar los terceros pinchazos.
No tiene ningún sentido, simplemente me imagino que será para poder asegurar la tercera dosis. Es decir, los resultados son evidentes, yo no es que lo diga yo, es que llevamos desde diciembre con el pasaporte COVID y hasta hace una semana los contagios no paran de subir. La medida es absolutamente ineficaz.
Pues si era para aumentar el porcentaje de vacunados, ¿se ha logrado esto al menos?
Pues tampoco, ni 2 puntos porcentuales ha subido, ha crecido, tanto en primeras como en segundas dosis.
Bueno, pues así está el tema con respecto al pasaporte COVID. Yo creo que más datos, como tú has dado, Lorena, es imposible. Así que las cuentas están bastante claras. Lorena, gracias.
Gracias a ti, un beso.
¿Llevaste a tu abuela a ver el mar por primera vez? ¿Tuviste esa suerte de compartirlo con ella? Algo verdaderamente extraordinario para ella y para ti, ¿no? Porque son momentos muy especiales poder compartir la primera vez de alguien o hacerla posible. Bueno, de estas cosas estamos hablando contigo esta tarde. Queremos hablar contigo de estas historias. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues historias de las primeras veces, Pilar. En este caso, la afortunada fue la suegra.
Buenas tardes, gente. Pues yo recuerdo con mucho cariño aquel día, hace 4 años más o menos, que llevamos a mi suegra a las Islas Canarias. La mujer nunca había montado en avión, no había salido de la península y no había ido a las Islas Canarias. Luego mató 3 pájaros de un tiro. Fue una semana impresionante para ella y para nosotros, porque la vimos disfrutar como una niña, ¿no? Venga, un abrazo muy fuerte.
Qué bueno, qué bonito. ¿verdad?
Pues sí, claro que sí. A las Canarias esto. Y en aviones, que no todo el mundo puede hacerlo, oye, es verdad.
Claro, subió en avión, se fue a las Canarias que no había ido, bueno, en fin, todo junto.
Es verdad, es un viaje. Yo conozco mucha gente que no ha podido ir todavía a las Islas Canarias.
Hombre, claro.
Por eso. Y subir en avión, otro tanto.
Pues también.
Por eso hay que celebrarlo cuando todo esto se hace posible. Mira, Vicente de Valencia nos está escuchando mientras entrena y necesita un empujón para cumplir un sueño. Le pasa lo que a ti, Pilar.
A ver.
Hola, tarde de COPE. Yo siempre he tenido en mente subir con la bicicleta el puerto del Stelvio, en Italia. Y he hecho otros viajes. He estado en el Tourmalet, he estado en el Col d'Aspen, he estado en el Alpe d'Huez también y en todos los puertos que hay al lado de esa zona. Pero nunca he tenido la oportunidad o siempre lo he ido dejando para a ver cuándo esté mejor de forma. Y se me han pasado los años, se me ha pasado el estado de forma y no sé si ahora con la edad que tengo ya voy a poder subirlo. Pero mira, siempre me quedará la espinita y clavada.
Es que estas cosas pasan.
Sí.
De repente, lo tenías muy claro, eso lo querías hacer, pero por algún motivo siempre lo has ido aparcando. Y ¿lo haces o no lo haces? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿O alguien lo ha hecho posible? Y gracias a esa persona lo has conseguido. Pues queremos conocer estas historias, ¿no? De esos sueños que se cumplen y que has visto eso, has podido hacer eso, sobre todo porque alguien te ha ayudado a hacerlo, ¿no?
Sí, porque si no, no lo haces.
Eso. Bueno, pues queremos las historias en notas de voz al 607-150-602. Queremos emocionarnos esta tarde porque la economía no nos emocionamos mucho. La inflación sigue disparada al comienzo de este año, también en el mes de enero. Lo comentamos con Fernando Trías de Bes enseguida.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi equipazo de música, la envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86.
Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad de vida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos ofrecemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.